27 años. Radio Sintonía. Con criterio propio.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana, sobrepasan 29 minutos de las 10 de la mañana. Nos encontramos en la zona de Caleta de Fuste, municipio de Antigua. Estamos concretamente en el Herba Pala Golf Vital Hotel. Y bueno, pues en este caso, ofreciéndonos un nuevo programa sobre la situación del turismo en Fuerteventura, sobre los retos, sobre el futuro, un poco recogiendo municipio a municipio. Comenzábamos por Cotillo y en este caso vamos bajando ya hacia el último programa. La pasada semana lo celebramos también en el Hotel Mirador en Puerto Rosario, hoy en Antigua, y continuaremos hasta llegar al municipio de Pájara en esa serie de 6 programas, un poco intentando recabar la opinión de los distintos sectores que aquí estamos todos implicados, estamos todos perfectamente conectados. Y bueno, pues igual que nos acompañaban restauradores, gerente de Asofuer, el chef del restaurante Mirador, o María Musa, chef del Tagoro, también una productora de queso, María Jesús Rodríguez, de quesos Tetir. Bueno, pues igual que la pasada semana, hablamos con ellos en el municipio de Puerto Rosario, y lo que se reclamaba, básicamente, si fuéramos a concretar en 3 palabras, sería más información, más unión y más formación. Era lo que se venía un poco como conclusiones en aquella cita de la pasada semana en el Hotel Mirador. Y hoy, bueno, pues nos hemos trasladado hasta el municipio de Antigua, como decíamos, en el Hotel Herba Pala. Nos acompaña en este caso su director, Enrique Tiscar. Buenos días, bienvenido, Enrique.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenido somos nosotros en todo caso, ¿no?
No, muchas gracias por habernos elegido.
Bueno, pues, Enrique, estamos hablando de un establecimiento de la cadena Elba, que además muy singular, porque está en el marco, es a su vez sede de un club de golf de par 72 con 18 hoyos, que, bueno, pues en este caso, bueno, la actividad y el requerimiento del propio campo de golf, que es el primer campo de golf que se instalaba en la isla de Fuerteventura, sí, pues exige un nivel de cinco estrellas, como bueno, en este caso, con todo el empaque que tiene el Herba Pala, ¿no?
Sí, totalmente. Es un hotel con 62 habitaciones, un hotel pues ubicado dentro de nuestro propio campo de golf aquí en Fuerteventura, y es un poquito, digamos, pues el buque insignia de la cadena Elba.
Ajá. El hecho de estar vinculado al campo de golf, de estar apartado de lo que es lo habitual aquí en la isla, bueno, pues todos los elbas están en primera línea de mar, pero estar apartado dentro de lo que es el campo de golf, la zona alta, ¿mejora o condiciona la situación?
Somos un hotel con campo de golf, pero no solo para golfistas. Es verdad que ahora es nuestra alta temporada, desde, digamos, a partir del mes de octubre hasta después de Semana Santa, está considerada esta temporada como temporada alta para nosotros. ¿Por qué? Porque todos los visitantes del norte de Europa, que tienen sus campos inundados o con nieve o porque hace frío o cerrados, pues vienen aquí, pasan 15 días o 3 semanas, muchos clientes repetidores, tenemos también un gran nivel de clientes repetidor, y pues bajan de su habitación, desayunan y directamente pueden jugar todos los días con el clima que tenemos, y pueden pues practicar su deporte favorito, que es el golf, aquí directamente. Pero como lo repito, no somos un hotel de golf, pero también pues para clientes que desean, en este enclave tan maravilloso que tenemos, donde vemos verde, que en Fuerteventura pues nos falta un poquito de verde, pues aquí es maravilloso de ver vista mar, porque tan solo estamos ubicados a 1,5 kilómetros de la playa y tenemos un autobús que recorre todos los hoteles Elba para traer aquí a los jugadores, pero que también a los huéspedes alojados pues pueden beneficiarse de este servicio gratuito que tenemos para ir al centro de Caleta o también pues el paseo es muy bonito y luego coger el autobús para regresar aquí. O sea que estamos muy cerca de la playa, tardamos 3 minutos en coche.
Bien, pues comentaremos porque, bueno, nos decían, la gente viene poco al hotel, la gente local, a tomar algo, a comer, y bueno, tuvo su etapa en que fue referente, como en la restauración, cuando, bueno, pues tenemos la representación de uno de los restaurantes el más antiguo de la zona, pero bueno, que fue referente en un momento determinado y sigue siendo referente inclusive para celebración de bodas y demás y otras celebraciones, el Papala.
Sí, totalmente. Pues es verdad que el hotel está abierto a venir a tomarse un café, a ver las vistas que tenemos, a venir a cenar al restaurante, que digamos estamos totalmente abiertos al exterior. Tanto nosotros trabajamos enviamos a los clientes que quieran ir a cenar a otro sitio, pues los enviamos a la Frasquita o enviamos a otros negocios locales. Pero también es lo que esperamos, que los otros negocios locales pues nos envíen también clientes de fuera, porque, repito, el hotel está totalmente abierto. Aunque no esté uno alojado, puede venir a tomarse una copa. Tenemos un piano bar fantástico, tenemos el restaurante San Andrews para venir a cenar también. Y en esta temporada pues hago un poquito de publicidad, si me permites, sí. Pero también tenemos cenas de empresas por Navidad, por esta temporada navideña. Pues bienvenidos sean y aquí estamos a vuestra disposición para los que quieran información, que nos envíen un correo o que nos llamen o lo que sea y enviaremos la oferta que tenemos.
O se acercan y gozan de todo eso que decías antes, de la vista, totalmente, de tomar un café y a la vez de esa oferta que efectivamente ya hay establecimientos, lo constatábamos la semana pasada, establecimientos que están pues ya con agenda prácticamente llena en Puerto de Rosario. O sea, hay actividad este año en ese afán de recuperar la festividad de Navidad. Bien, historia viva del turismo, de la actividad turística, bueno, porque en ella se ha desarrollado siempre, es el amigo Paco Ufano, Francisco Ufano, es presidente actualmente de AECA, y como presidente de AECA la hemos invitado, pero hablar con Paco Ufano solamente de lo que es AECA, pues sería perder un poco, nunca pierdes el tiempo, pero sí desaprovechar la oportunidad, sería más exacto. Porque bueno, primero con una gran cadena de complejos de apartamentos, ahora con su propio hotel, ya eso ya parece que es un poco el reposo del guerrero, ¿no? Aunque sí ha de seguir activo en el Hotel Suite de aquí del castillo, además con recientemente, hace unos meses, rescataba un chef importante como es Juan Carlos para el restaurante que está abierto al público. Paco Ufano, buenos días, bienvenido a Radio Sintonía.
Muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos los oyentes. Gracias por esta invitación a esta mesa que promete ser interesante. Y gracias también por los halagos, entre comillas, del tiempo que llevo en esto del turismo.
No he dicho los años.
No, pero bueno, has dicho muchos, o sea que eso ya se sobreentiende, ¿no? Pues muchas gracias y aquí estoy para lo que haga falta,
¿no? Claro, porque fíjate que no solamente empezaste al comienzo de... Tenemos aquí dos verdaderas instituciones en cuanto a los comienzos de Caleta de Fuste. Tú en la empresa que dirigías y de la que formabas parte, y bueno, pues el siguiente invitado que vamos a presentar, que también el primer restaurante de la zona. Claro, esto ha ido cambiando, esta zona alta ha ido cambiando tanto, ahora al subir veía, iba recorriendo tantas zonas como hay, y esto ha ido cambiando, y si un poco más allá en la primera rotonda, la más antigua, bueno, pues toda esa zona era perfectamente esa, y la parte de abajo era, lo comandabas tú directamente, ¿no? ¿Cómo has ido viendo, has visto la evolución de toda la zona del castillo?
Bueno, la evolución, como bien dices, yo empecé aquí hace ya 36 años y realmente llegué prácticamente con una crisis bestial. Yo pienso que era incluso en Fuerteventura, creo que fue peor que la de 2008, en Fuerteventura, no a nivel
general. En 90.
Sí, en 90, sí, la crisis en 90. Y bueno, el castillo se quedó prácticamente en gris. Cuando digo en gris, me refiero a que las construcciones se quedaron a medias, en bloque, excepto lo que era Invercanary, en aquella que todos recordarán, que es lo que es hoy es Barceló, la parte más del puerto, digamos, de Barceló. Y Puerto Caleta y Fuertesol era lo único que había, todo lo demás estaba en gris, con grúa, una grúa para desguazar. Bueno, ahí fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de ir creciendo, negociamos con los bancos, fuimos llegando a acuerdos, fuimos comprando complejos, fuimos arreglando los complejos y fuimos creando la sociedad que en su día se formó y que llegó a ser la más grande de Canarias, la que más camas tenía en Canarias. Todo esto fue antes de que Riu no entrara con fuerza, lógicamente, en Canarias. Llegamos a tener 17.000 camas. Fue una etapa muy interesante y aprovechamos la crisis, tanto aquí como en Corralejo, y bueno, eso fue un poco el empezar nuestro. ¿Cómo lo veo yo el desarrollo? Pues el desarrollo lo veo desde ese gris de Caleta de Fuste a este verde de este hotel en el que estamos ahora mismo, que es un lujo para los ojos, y que lo que esperamos es que hacérselo ver a nuestros clientes para que cada vez vengan con mayor satisfacción y puedan disfrutar más de la zona, ¿no?
Muy bien, hablamos luego de AECA porque, bueno, surge precisamente fruto de ese crecimiento, de ese desarrollo de la zona y cómo se empieza a demandar de todos los sectores, porque ustedes agrupan a todos los sectores. Están con nosotros también, en este caso, Luis Mesa, que Luis Mesa Méndez es arquitecto de formación, está vinculado a una iniciativa familiar junto con su hermana, dirigida al sector turístico. Nos referimos a la finca Verde Aurora, de turismo rural en Tenicosquey. Y bueno, pues donde quien se hospeda, ahora que está tan en boga el tema de vivienda vacacional, el turismo, el hotel rural, ustedes lo que tienen es una finca rural, y bueno, pues ahí se aloja en turista o van de visita y pueden vivir la experiencia de cualquier rincón de la finca, está totalmente abierta. Hablábamos que tiene olivos, tiene frutales, pero en este caso los frutales nos comentaba que lo dedican más que nada pues para una experiencia. Luis Mesa, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, muchas gracias. Buenos días a todos los contertulios y nada, bien hallado en este magnífico hotel, que es una maravilla, la verdad, muy bonito. Y yo como... La parte de arquitectura que más me gusta es la parte paisajística, la parte también la arquitectura tradicional, pero el paisajismo pues aquí es un regalo, la verdad. Y sí, con respecto a lo que comentabas, intentamos poner en valor la esencia majorera, ¿no? La esencia de lo que fuimos, que muchas de las cosas se nos están yendo, sobre todo arquitectura, ¿no? Vemos casas por todos lados, yo como arquitecto pues soy más sensible a esas cosas. E intentamos ponerlo en valor en la finca, no solo esto, sino también la historia, la cultura, la parte medioambiental, estamos entre dos espacios naturales protegidos, y lo que nos da la naturaleza lo intentamos poner en valor, sin más. No inventamos nada, sino que esos recursos pues intentamos sacarlos a relucir y que quien viene pues los conozca.
Yo decía de olivos y frutales, pero también otro de los productos que ustedes trabajan de una forma importante es el aloe vera, ¿no?
Sí, son nuestros dos cultivos principales, son el aloe vera y los olivos. Anteriormente la finca la compró mi abuelo para plantar tomate. Tenía varias fincas y una de esas fincas era esta, ¿no? Y el origen es el tomate. El tomate fue tan importante antes del turismo y en el siglo XX, ¿no? Hasta que el turismo se empezó a instalar. Y sí, esa es la trayectoria. Y ahora estamos, los frutales tropicales son el presente futuro, hacia donde queremos ir con nuevas técnicas agrícolas, sistemas agroforestales más muy respetuosos con el medio, intentando simular bosques comestibles, que están tan de moda ese término ahora. Es crear bosques productivos. Entonces tienes ganan las dos partes, gana el medio ambiente y ganamos nosotros porque nos alimentamos de esos bosques.
Oye, tú eres de formación arquitecto, como dije, y tú, tu hermana y tú, ambos dos, son los que se han hecho responsables de Verde Aurora. En este caso, tu hermana creo que es de económicas, ¿no?
Mi hermana hizo marketing y ADE, sí, sí. Dirección de empresa.
¿Y cómo llegan a plantearse volver a los inicios, volver a la finca de los abuelos y de los padres?
Yo lo tuve claro. Yo desde que acabé la carrera, si algo tenía claro es que no quería ejercer de arquitecto como profesión, porque en la carrera sufrí bastante, no la disfruté. O sea, acabé muy cansado y digo, meterme todos los días delante de un ordenador, ni loco. Y se dio la circunstancia, casualidades, o llámenlo como quieran, yo no creo en las casualidades, al final creo que todo es causal. La circunstancia familiar era que o yo tenía que tomar una decisión, o seguía con el proyecto familiar o había que tomar decisiones, ¿no? O vender o hacer algo con lo que tenía. Entonces yo lo tuve claro, ¿no? Yo hacer un proyecto en Fuerteventura era mi ilusión, era lo que realmente me llamaba, y se me presentó pues nada más terminar la carrera y volver, ¿no? De Madrid.
Bueno, pues continuaremos hablando de ello ahora y cómo influye el turismo en la finca y cómo se intenta poner en valor, como comentabas, temas tan tradicionales como nos puedas comentar a continuación. Yo qué sé, o sea, la verdad es que tengo varios amigos hoy en la mesa y no sé, se hace difícil, ¿no? Pero se hace difícil, digo, aprovechar el tiempo, hay que aprovecharlo. Empezó en el mundo del automóvil, por tradición familiar además, ¿eh? Arrastrado por su padre, pues empezó en el mundo del automóvil. Llegó a ser una de las empresas de distribución de marcas, de las principales marcas en Canarias, de las más importantes en Canarias, con base en las palmas de Gran Canaria y aquí en Fuerteventura también. Y un día decide coger y se lía la manta a la cabeza y se viene solo, además, pues, se viene solo, deja la pariente, los chiquillos, y se viene a Fuerteventura a una finca de la familia que le llama el Esparragal. Entonces le da por empezar a plantar olivos y olivos y olivos y olivos, y bueno, pues va dando paso. Es lo que se dice vulgarmente un culo inquieto. O sea, él no para de estar creando productos, ¿no? Y bueno, pues su aceite, que es ecológica, ha recibido desde que comenzó Gastro Canarias a dar premios, a hacer el certamen de aceite de oliva de Canarias, su aceite ecológica en esa especialidad, bueno, pues es la que se lleva todos los años el premio máximo en Canarias. Y bueno, pues comenzó también haciendo degustaciones con turistas y excursiones, que ya creo que ya le llenó. Ese es un tema que viene saltando en los programas anteriores constantemente por el tema de las guías y los guías, ¿no? O sea, que cómo se están cargando esas excursiones que se han ido creando, se las cargan precisamente los guías, porque pretenden, bueno, pues, le ponen el máximo, nos decía María, en queso, de variedad de queso a los turistas cuando les llevan de excursión, y bueno, pues, si no te sometes a lo que te plantean los guías, es un tema, Aneloe, hablábamos con ella al principio, y el papel de los guías en Cotillo, en Puerto, ya lo ponía de manifiesto María, de la que sería detective, y bueno, pues, yo sé de la experiencia, no lo hemos hablado, pero sé de la experiencia que ha cerrado la visita ya de turista. Él es José Armas, de la finca El Esparragal, en Valle de Ortega, Antigua. José, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y un lujo compartir pues esta tertulia con estos monstruos de conocimiento del sector.
Fíjate que en estos días, una cosa que no comentaron, estos días que tanto se usa y estamos tan próximos a eventos tan importantes, no hay ningún político en la mesa. Cada uno tendrá su pensamiento, pero no hay ningún político de oficio en la mesa ahora mismo, sino sencillamente estamos hablando con los distintos sectores de la isla. Hay más sectores, lógicamente, podrían ser muchos más los invitados, pero en este caso, el olivo, que ya también lo trabaja. No solamente es el aceite de oliva y has tenido tantos premios con el aceite, sino que además has ido buscando derivaciones del aceite, ¿no? O sea, me acuerdo, tengo una foto delante de cuando presentaste en el último FEAGA, pues, un gel y un jabón, un champú
de crema de manos.
Y una crema de manos de aceite de oliva, pues.
Sí. Bueno, yo siempre he sido de la idea que primero los proyectos empresariales...
Eso sí, ya con autorizaciones para comercializarlo. Como,
sí, todo. Siempre hemos sido de ese estilo de hasta que no está todo debidamente autorizado, no se puede sacar a vender un producto. Yo tengo claro que los proyectos primero tienen que ser rentables, si no el proyecto no tiene razón de ser. Y el proyecto de luego tiene que ser de larga duración. Para eso hay que hacer algo diferente a lo que se hace en el mercado para buscar el hueco. Y desde la experiencia que adquirí estando en el automóvil, nosotros empezamos vendiendo vehículos comerciales, lo que estaba diciendo señor Ufano, me acuerdo perfectamente cuando el boom de construcción aquí en Fuerteventura, nosotros vendíamos los tractores Massey Ferguson, los camiones Renault, y eso era, vamos, los mecánicos no paraban, teníamos que traer mecánicos de Tenerife, de Gran Canaria, porque había tal trabajo, y eso recuerdo perfectamente el boom ese. Pero eso nos enseñó que al cliente hay que atenderlo, al cliente hay que darle servicio, hay que cobrar por el servicio que se hace. Y a partir de ahí uno va montándose una estructura de trabajo, no digo seria, pero sí para tener un cliente satisfecho y que repita con la marca. Y eso es lo que hemos hecho con todos los proyectos que hemos arrancado, siempre la calidad y ofrecer la máxima calidad de servicio al cliente. Por eso hemos trabajado siempre mucho con el dato de las encuestas de satisfacción al cliente. Eso es lo que nos dice si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, independientemente la cuenta de resultados. Pero bueno, si queremos mantener ventas, tenemos que tener un cliente asiduo, y para que el cliente venga, tiene que estar contento con el servicio, con la calidad del producto, y eso es lo que hemos hecho en todos los proyectos, desde los vehículos, desde servicio de neumáticos, todos los complementos. El vino, la bodega que tenemos en Gran Canaria, Vinos a Gala.
En Tejeda.
Somos la bodega más alta de España, estamos dentro de las tres primeras. Y bueno, aplicamos pues un criterio de calidad, buscar las personas que sabían hacer el vino, la maquinaria con la que hacer un buen vino, y después hacer todos los cuidados en el cultivo para al final lo que está dentro de la botella fuese de premio. Pues eso, pues lo traspasé también al tema del aceite. Sinceramente, los premios a mí ni fu ni fa.
Montaron ustedes una almazara propia en Valle de Ortega.
Tenemos almazara propia. Entonces, sinceramente, a mí los premios sí me dicen, pero el objetivo, aunque no me den el premio, el objetivo es hacer las cosas bien. Porque el que no tiene premio también tiene su trabajo, su especialización, y de alguna manera pues es tan importante el que saca la medalla como el que no. Uno es el que gana siempre, pero hay mucha gente que va en esa línea de trabajo. Y bueno, y pienso que es importante para que se mantenga en el tiempo la estructura, el proyecto empresarial, lo que es la calidad y el buen servicio.
Bien, pues en este caso hablamos también con el quinto invitado, el Galileo Brito. Lleva 2 años como jefe de sala del restaurante Fresquita, lleva toda la vida dedicado a la actividad turística. Y bueno, pues el restaurante Fresquita, ¿qué se puede decir de él? Es el primer restaurante más antiguo de esta zona, de toda Caleta de Fuste. Estaba solo en la playa, luego lo retranquearon. Estaba mirando que en este caso el restaurante se reabrió en el año 2017, si no me equivoco, se volvía 2017, en junio de 2017 se reabría en la nueva ubicación que tiene. Siempre decimos Fresquita, pero es la Fresquita, ¿no? Realmente el nombre originario del restaurante, o que era Casa Fresquita, sencillamente, que era quien comenzó a brindar. Bueno, es un restaurante tradicional, está en primera línea del mar, junto al paseo, y además ahora rodeado de hoteles, de estar solo en esa zona, pues rodeado de hoteles, rodeado de restaurantes, y además ha visto el crecimiento también poco a poco ese restaurante, aunque la experiencia de Galileo no solamente son 2 años en Fresquita, pero hasta aquí, creo, hasta en el Pala, también ejerció su profesión dentro de la hostelería. Galileo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos, a Contertulio, y a también a los oyentes, y gracias por la oportunidad de comentar algo de restaurante. Yo empecé hace 30 y poco de años también con el señor Ufano. Cuando estábamos arriba en la montaña, yo era jefe de sala de un restaurante que ya no me acuerdo cómo es. El Mirador, sí, El Mirador. Y empezamos arriba, sí. Yo soy natural de Las Palmas, lo que pasa es que yo siempre tengo una vinculación con Fuerteventura de hace mucho tiempo, tenemos familia aquí. Y bueno, a mí siempre la primera vez que vine aquí me gustó la isla. Algo en mi interior me dijo, es donde yo quiero vivir. Y al final pues me vine. Actualmente estoy en el restaurante Frasquita. Llevo allí 2 años. Yo ahí los conozco de hace mucho tiempo, de uno de los primeros restaurantes que se abrieron aquí en Castillo. Y ahí estamos ejerciendo. Y bien.
En trato directo con el sector turístico y también con el público de la isla. Un pescado fresco es el mayor atractivo de Frasquita. Y en este caso, bueno, ¿cómo se ve el momento que está viviendo? Se ha pasado una etapa, quizás la zona de la isla que más ha sufrido la pandemia y la pospandemia ha sido esta, la de Caleta de Fuste y o Costa Antigua, ¿no? Y bueno, pues en este caso ahora hay una situación distinta que comentaremos a continuación a raíz de la World Trade Market. Bueno, pues se espera un invierno totalmente diferente con mucha más carga de cliente, pero ¿cómo se ve se ha visto toda esta situación que se ha vivido en los últimos años?
Nosotros estamos trabajando bien, la verdad que nos ha ido bastante bien, ha sido también un trabajo constante, algo que ya recogimos yo al menos de una familia muy trabajadora, proveniente desde el mar y con mucho sacrificio, y todavía hoy día pues está esa aura, ¿no? Ese ambiente que es el que lleva a Restaurante Frasquita. Como digo, estamos trabajando la verdad que bien, después de ya 3 edificios, 3 ubicación, tiempo cerrado, todos esos escollos que hasta el día de hoy pues han ido pasando. Estamos trabajando bien, trabajamos con un público variopinto, con muchos extranjeros, también mucha gente local. Como un referente, nuestro fuerte pues siempre ha sido el pescado, la tradición, ¿no? Lo que antes se llevaba, un poco recuperando el pasado de esta familia que siempre se dedicó a lo mismo. Tenemos una carta un poco variada. Hay que siempre recoger a la gente que no come pescado. Hay varios comensales, unos comen sí, otros comen no. Y entonces se ha pincelado la carta solo para recoger para tener un poquito más de servicio a esas personas que llegan, que no comen algo de pescado. Y por lo general, pues, con el tiempo y el esfuerzo, pues se ha hecho las cosas más o menos bien. Yo he puesto mi granito de arena, ya en algo ya que me hace ilusión, como el restaurante de Frasquita, un típico. Y ahí estamos, día a día, ya estamos a la recta final del año. Ahora en diciembre cogemos vacaciones y volvemos en enero. Muy ha sido un año muy bueno en general.
Muy bien, pues como nombré, venimos de la World Trade Market, antes del programa de la semana pasada en el Hotel Mirador. La anterior habíamos estado en la World Trade Market. La verdad es que, bueno, pues la sensación que uno trae en la World Trade Market por primera vez, ya estuvimos en la primera experiencia después de la pandemia, eran nada más que 4.500 personas, con visitantes, expositores y todo, eran 4.500 personas, aquello desolador, con mucho espacio vacío, muy separados unos de otros por la pandemia, pero en esta ocasión ya totalmente abierto, se había vendido todo el espacio, y el nuevo stand, la nueva imagen de Canarias, bueno, pues totalmente distinta, ya los que vayan a Fitur pues la verán ya en todo su esplendor, y habían 700 y pico metros cuadrados de stand. Pero bueno, en Fitur se convierte en 1.400, o sea que se desdobla y por tanto podrá estar toda la degustación de productos de Canarias también presente. Pero lo más que destacaba era precisamente el hecho de que, Bueno, pues desde Ryanair, que llegó sin pedir nada, que es algo ya muy, muy llamativo, ¿no? Que siempre va pidiendo algo, en esta ocasión no pedía nada y todo el mundo nos asombrábamos con esa situación, y anunciaba que ya es una realidad, con una inversión de 400 millones de pesetas, de euros, va a arrancar las dos bases, a recuperar la base de Tenerife y la base de Lanzarote. Se esperaba si pudiéramos ser base en la isla de Fuerteventura, pero bueno, ya Ryanair da unos números realmente importantes, y ahora ya no es Ryanair quien viene a buscar dinero para traer clientes, sino ya tiene una base de clientes de 500.000 pasajeros. Entonces estamos hablando de una situación totalmente distinta de cuando en aquella época, que era Olivia Esteves, consejera de turismo del Cabildo, empezó a hablar del comarketing, y aquí no sonaba perras para afuera, ¿no? Bien, son de esas situaciones que te alegran. Destaca Caleta de Fuste en esas previsiones, no solamente de ellos, sino de Jet2 y otras compañías que, bueno, que están apostando fuertemente por Fuerteventura, hasta el punto de que los británicos ya contrataban y estaban interesados en la zona de Pájara, en toda la zona, no solamente en Morrojable, sino en toda la zona de Pájara. Algo que, bueno, es llamativo, es muy interesante, aporta un nuevo mercado, pero que ya se vivió esa experiencia en el propio Castillo, ¿no? Cuando chocaban Invercanary y el alemán prácticamente, y el resto empezaba a llegar los ingleses. Ahora tenemos un mercado en Caleta de Fuste más adaptado al turismo inglés, ¿no? Los bares son ingleses, todo al inglés, uniformado, digamos, y eso lo ha pagado ahora, durante la pandemia, que lo hemos pagado todo, pero sí en la pospandemia, sí. Pero bueno, parece que hay otro viento ya, que, bueno, los ingleses retoman con fuerza este invierno. Ya se habla de, se estaba trabajando el verano, desde la pandemia, eso de trabajar en una temporada posterior no se vivía, se esperaba a última hora, pero bueno, parece que las previsiones son mucho mejores, así las vimos en las reuniones que se mantenían por parte del patronato en la Vuelta del Marqués. Ufano, y en este caso también a Enrique Tiscar, como responsables de hoteles, como hoteleros, en este caso, ¿están notando ustedes esas reservas? ¿Están notando esa influencia del sector británico en Caleta de Fuste? Porque, bueno, no digo, y lo hablamos después si quiere como AECA, pero bueno, quizás es algo a reconsiderar en Caleta de Fuste, visto desde fuera, el hecho de que se hayan cerrado a un mercado prácticamente o de una forma predominante, ¿no? Me dices que no, pero... No,
sí, yo quiero aclarar, porque esto me lo ha preguntado mucha gente, y me lo dice mucha gente coloquialmente y a cualquier nivel, ¿no? Nosotros nunca nos hemos cerrado a nada, lógicamente, como empresarios que somos, en mi caso y en el caso de todos los empresarios que yo conozco, que son todos los de Caleta de Fuste, todos hemos ido con la misma fuerza y con el mismo empeño a todas las ferias, tanto a la de Alemania, como a la de Gran Bretaña, como la de Italia, como las de Francia, como las de los países escandinavos. Siempre hemos ido intentando rescatar todo tipo de turismo de todas las nacionalidades. El problema es que Caleta de Fuste, por las características que tiene, y porque en su día entraron con fuerza y apostaron por la zona, son turistas, además, los británicos, que no necesitan una playa de tan buenas condiciones como tiene el resto de las zonas turísticas de la isla. Entonces, por sus características, los británicos apostaron. Nosotros nos ha venido muy bien, porque gracias a los británicos se abrió Caleta de Fuste, digamos, a nivel general, porque como tú bien dices, en la zona de lo que era Invercanery eran alemanes, pero alemanes, aquello era una cosa muy rara, ¿no? Porque eran alemanes que, en fin, esto da para explicarlo un día, ¿no? Nosotros no hemos apostado por los británicos. Los británicos apostaron por nosotros. Yo creo que es más la... Y nosotros siempre, ya digo, yo lo mismo intento traerme alemanes que intento traer de cualquier otra nacionalidad. Pero las características de Caleta de Fuste están más orientadas al turismo británico y gracias a Dios. Y gracias a Dios, porque tal y como está ahora mismo el mundo y con lo que tenemos que competir, gracias a Dios, Caleta de Fuste, ahí está. Ahí está, ¿eh? Y sin playa y sin grandes bellezas naturales como tiene, yo os animo a que lo penséis un poco, ¿no? Que tiene Corralejo o que tiene Jandía, ¿eh? Yo hace poco, un político de Jandía me decía que bueno, halagaba lógicamente de que Jandía era las mejores playas del mundo, que era la mejor zona del mundo, la mejor zona turística del mundo, y yo un poco en plan coña y en plan verdad le decía no, Caleta de Fuste es la mejor zona del mundo porque tiene a 30 minutos las mejores playas del mundo, que son las vuestras, y a otros 30 minutos tiene Corralejo y Lanzarote, que es otra maravilla, y el aeropuerto al lado, ¿no? Pero bueno, esto es, como podéis comprender, es más que una coña que otra cosa, pero que realmente a Caleta le Fuste, desgraciadamente, no tenemos esas bellezas que tienen los demás, y yo agradezco que los británicos hayan apostado desde un principio por nosotros.
¿Lo están notando?
Bueno, vamos a ver, yo estoy viviendo la mejor época de mi vida en cuanto a ocupación, o sea, la mejor época de mi vida, no en cuanto a resultados, que tampoco me quejo porque, bueno, al tener una ocupación tan alta, pues los resultados son medianamente buenos o buenos, pero la ocupación es increíble, o sea, yo los últimos 4 meses yo no recuerdo nunca esta ocupación tan alta en toda mi etapa. Las previsiones son muy buenas también. En cuanto a lo de Fitur, yo recuerdo ahora últimamente ya a Fitur, perdón, a lo de la World Travel, yo últimamente ya no voy, ya llevo 30 años yendo a la World, ya prácticamente no voy. Hay alguien de mi equipo que se encarga de eso, pero yo siempre recuerdo la World Travel, que era en invierno, siempre íbamos preguntando por el verano, ¿no? ¿Cómo venía el verano? Y la frase que yo me traía siempre de allí, el verano viene mal, era la frase que los turoperadores siempre nos marcaban, ¿no? Bueno, este año, gracias a Dios, parece ser que el verano no viene mal, y esperemos que las condiciones mundiales no lo estropeen.
Bien, Enrique Tijar, director de Mapala, ¿cómo se ve el turismo británico? ¿Cómo se ve la situación de en cuanto a reservas de cara a este invierno? Bueno, con esas perspectivas que yo he comentado de así a pinceladas de lo que ha sido la World Travel Market.
Sí, pues mira, nosotros es verdad que hemos tenido un año muy, muy bueno, en particular en todos los hoteles Elba y en el Sheraton también, que es nuestro hotel, y estamos muy contentos de los resultados, las previsiones son muy buenas también, porque hay que saber que después del Brexit y demás, pues teníamos un poquito un temor de que los ingleses ya no iban a regresar, pero que nos están respondiendo bastante bien. Y yo en particular en el hotel Elba Palace Golf, pues como clientes repetidores tengo muchísimos ingleses, es la nacionalidad número uno, la segunda los alemanes también. Y por nuestra ubicación que estábamos comentando antes de Caleta de Fuste, es verdad que se podría hacer mucho más por el municipio, y aquí tenemos un pequeño enclave que en realidad, como comentábamos antes, por nuestra ubicación, pues podemos tanto visitar el norte como el interior como el sur, porque estamos muy cerca, estamos en el medio de la isla, y esto ya en su día nuestro presidente que ha hecho tanto también por toda esta zona, Ángel Jove, tanto al nivel de construcciones de villas, construcciones de 6 hoteles, pues apostó mucho por Fuerteventura, teniendo aquí 6 hoteles, y por Canarias también, porque tenemos un hotel en vecindario y tenemos también el fantástico hotel de Lanzarote en Playa Blanca también, que funciona estupendamente. O sea que nuestra ubicación, pues sí, es una ventaja para visitar toda la isla, y potenciamos siempre a todos los clientes de visitar rincones que no todo el mundo conoce aquí en la isla. Y estamos muy satisfechos de los resultados de este año, y esperemos que sigamos así también para el año que viene, que las previsiones son muy buenas.
Claro, ya lo decía José antes, que el tema de la cuenta de resultados, ¿no? Y la recalcó un par de veces, ¿no? Él viene de números, y entonces, bueno, pues siempre lo tiene muy en cuenta. Nos hablabas ahora de que muy buenos resultados en cuanto a número de clientes, pero no igual en cuanto a resultado económico, ¿no? Sin embargo, lo que nos comentan es que los hoteles y lo comentan las patronales, que los hoteles han subido un 30% después de la pandemia. O sea, si cuando han empezado a levantar un poquito, pues bueno, ha subido los hoteles, que las compañías aéreas están subiendo, pero bueno, se ven amortiguadas por ofertas y demás. Hoy mismo estamos en el Black Friday, ¿no? Y bueno, Iberia acaba de lanzar una propuesta, antes de venir lo miraba y no llega ni el 10%, te engañan con el 50%, pero bueno, ¿cómo está la situación realmente de precios? ¿Realmente los hoteleros han subido precios un 30%?
No, yo eso del 30% no sé dónde sale, a ver si yo es que me he quedado atrás, vamos, pero por lo que hasta donde yo llego los tiros no van por ahí. Hay que pensar una cosa, lo primero que hay que pensar es que los clientes que estamos recibiendo ahora se firmaron, entre comillas, con el acojono de la pandemia, o sea, hace un año. Hace unos 8 meses que estábamos en la sexta pandemia o no teníamos las cosas claras. Entonces se firmaron en esas condiciones, con lo que los precios más bien se quedaron como estaban, como digamos como los del 19. O sea, ahora mismo estamos teniendo prácticamente los del 19. Estamos intentando presionar ahora para ya el año, lo que se está firmando ahora, para el año que viene, e intentar subir pues lo máximo posible. Pero que las cosas no son tan... Como en todo, como está pasando en todo, hay presiones para que eso no se iguale con el IPC, ¿no? Entonces estamos firmando con un 3% o un 4%, desde luego con presión hacia arriba, eso está claro, no como nos pasaba siempre, que la presión era más bien hacia abajo. Hay presión hacia arriba, pero como con todas las economías y los sectores económicos, el subir es complicado, el subir precios, sobre todo cuando quien firma por el otro lado tiene el poder de los aviones. Esto es bastante complicado. Pero bueno, repito, estamos ahora mismo con presión hacia arriba, que eso es importantísimo, ¿no? Después, en cuanto a la cuenta de resultados, repito, muy bien en cuanto a ocupación, muy bien, fenomenal. Pero es que los costes, que voy a decir yo que no sepamos todos, es que los costes se nos han multiplicado.
Se han disparado.
Pero mira, se ha disparado. Pero ya, por ejemplo, hay otro elemento que ya no solamente son los costes, que pues, no sé, la luz el doble, el gas un poco más del doble, el agua pues no llega al doble, pero casi. Entonces, pero hay un elemento que está ahí medio tapado, que a mí me preocupa más y quizá influye más en los costes que cualquier de los anteriores suministros que he dicho, que es el del personal. Pero no porque haya subido el precio del personal, sino porque ahora mismo tenemos una inseguridad en cuanto al personal, que esto lo que genera es que yo, por ejemplo, en uno de los hoteles nuestros estamos teniendo ahora mismo de 60 personas que son, 60 y pocos, pues prácticamente un 15% de rotación mensual. De rotación mensual, ¿eh? Cada mes se van 15 personas y siempre son los mismos, porque gracias a Dios en los hoteles tenemos una gente muy fiel que está ahí, que además yo le doy las gracias porque gracias a ellos estamos donde estamos, y esa gente no, pero hay otro 20 o 30% que del cual un 15% rotan mensualmente. Claro, esa rotación genera unos gastos, aparte de un solape, porque claro, no tienes que solapar el que viene con el que se va, y todo eso son unos costes que al final son mayores que cada uno de los suministros, uno por uno de los que dije antes, ¿no? Y luego, que todo esto también genera que este año, que yo entiendo que desde agosto hemos tenido la mejor ocupación en la isla de la historia, como digo siempre, creo que va a ser el año que al final hemos dado el peor servicio de toda la historia, por esto, porque precisamente por la falta de personal especializado que tenemos, que ese es uno de los retos que nos espera que solucionar en el futuro.
Claro, eso también me imagino que lo está viviendo. Eso es una constante en cada uno de los programas, cada vez que hablamos de turismo, es una constante en la propia World Travel Market, que por la coincidencia de feria que te va gente de toda Canarias. Pues hablábamos con el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, como hablábamos también con el presidente de Azotel y de la patronal hotelera española, y el problema es un problema generalizado. Y decían, bueno, que saquen cursos de formación dual para cocineros, formar cocineros, que ahora mismo es un tema que se necesita, y aparte de eso es una profesión que puede ser muy bien remunerada para verdaderos profesionales. También lo vives eso, imagino, en el Papala.
Pues
suerte, pues tenemos aquí una plantilla más o menos de 40 personas, pues muchos trabajadores fijos. Ahora con las nuevas leyes, pues también de tener este contrato de fijo discontinuo 10 meses, asegurando pues al trabajador de tener 10 meses de contrato. Por suerte tengo poca rotación, pero de la poca rotación, digamos, de la poca necesidad que vaya a tener a lo largo del año, es muy complicado encontrar gente formada realmente o gente que quiera volver a trabajar en la hostelería, porque bueno, según contrato es de lunes a domingo, intentamos cuidar los horarios siempre dentro de la cadena Elba, intentamos que los dos días de descanso sean consecutivos, y si no pues se compensa a nivel de días también a recuperar, pero digamos que es verdad que la formación es importante y necesitaríamos ayuda en ese sector. Y si volvemos a la parte de atrás también, que estábamos hablando de los vuelos, creo que necesitamos también a nivel nacional una pequeña ayuda para Canarias. Estamos teniendo Iberia Express, que comentabas antes, con el vuelo directo a Fuerteventura. Estamos el año pasado y durante este año también, pues los precios son carísimos para llegar a un Madrid-Fuerteventura, pagar 400 euros muchas veces, pues todo el mundo no se lo puede permitir, sabiendo que hay otros destinos en península, en la propia península, que son muchísimo más baratos. También nos ayuda también que Ryanair, muchas veces, hay ofertas de vuelos, pero digamos tendríamos que tener una ayuda también a ese nivel.
Bien, claro, esto ha traído, hemos pasado de depender del tour operador, primero buscar tour operador que se fijara, pero bueno, de la dependencia del tour operador, que en un momento determinado te pegaba un bandazo y te cambiaba el destino, hemos pasado a la dependencia de la conectividad, que siempre fue una dependencia, pero en este caso ya la tour operación ya va aflojando, ya no hay contratos en garantía, y bueno, pues los vuelos vienen llenos de personas que vienen por su cuenta, la mayoría de ellos. Internet está jugando un papel importante en ello, y eso, bueno, pues repercute automáticamente, bueno, pues en otro tipo de alojamiento, en la elección por parte de ellos, y por tanto es una situación mucho más incierta. Pero ves cómo hay gente que se va pues directamente por todo Rosario, se ha convertido en un destino así de pronto, con la vivienda vacacional se ha convertido, te ves un montón de turismo que está pasando temporadas más largas, y en este caso también el turismo con la vivienda vacacional, y en este caso el turismo de rural o de como es la finca Verde Aurora, también recibe otro tipo de turismo totalmente distinto, pero que viene por su cuenta básicamente, ¿no?
Sí, en nuestro perfil de cliente, en la parte alojativa, como tenemos distintas actividades, pues en la parte alojativa concretamente, es un perfil de cliente que suele alquilar su coche, tiene mucha independencia a nivel de movilidad, y hace sus compras, digamos que alquilan lo que es el alojamiento en sí, y ellos se buscan todos sus recursos para hacer lo que quieren, básicamente, ¿no? Y son gente que se mueve mucho por la isla, te pregunta, quiere conocer, quieren moverse, quieren saber en el sitio en el que están, normalmente quieren conocer las esencias, porque también nosotros como proyecto también metemos las otras cosas que tenemos, las experiencias, lo que es la producción de la finca, todo esto les interesa, ¿no? Entonces un perfil de cliente curioso, podríamos decir, curioso y que se mueve y consume el local muchas veces, la mayoría de las veces.
Cuando lo ves desde la perspectiva tuya, que en este caso es una finca con turismo rural, y ves la isla de Fuerteventura dependiente después de un cero, que no es ninguna banalidad, un cero turístico que todo el mundo amenazaba con, oye, si llega un cero turístico, ¿de qué vamos a comer? Bueno, tuvimos un cero turístico con la pandemia y se alargó más allá de la pandemia, sí. Y ahora parece que remonta, pero cuando lo ves desde ese debate, desde la perspectiva de una finca, de un tipo de turismo distinto que sale y consume. ¿Cómo se observa todo el desarrollo en la isla Fuerteventura? O en este municipio, ya que estamos en el municipio.
Pues para nosotros en esa parte este año ha sido bueno. Si hablamos de históricos, desde que yo estoy al frente de la empresa, que es desde 2014, ha sido nuestro mejor año en cuanto a la parte alojativa. Sin embargo, nada que ver con la parte de las experiencias o las visitas directas. Ha bajado un montón, y yo lo asocio también a la, pues, que no hay tantos coches para alquilar. El cliente que nos visita pues alquila un coche y se mueve, ¿no? Entonces, al las flotas haber disminuido, pues entiendo que eso ha afectado y nos afecta mucho en esa parte. Pero la parte alojativa, la verdad es que ha sido un año de récord histórico desde que yo estoy también, sí, de ocupación.
José, ¿y has abandonado la visita? O sea, ha cerrado la visita de excursiones para degustación y que quería compraba, pero lo has abandonado, imagino que porque no era rentable y porque ¿cómo está viendo esa evolución, esa parte turística? Tú sigues con tu finca,
sí, pero sigue en producción,
bueno, esa parte que había abierto como una experiencia más, que bueno, que viene a sumar también como oferta en la isla Fuerteventura, bueno, pues en este caso decidió cerrarlo.
Sí, el motivo es económico. Empezamos muy bien, pero lo que se comentó antes, tienes que ir a tratar con guías y con gente que te lleve, y bueno, ahí nos hemos topado con la iglesia. Entonces, el margen que se obtiene en el producto no permite lo que solicitan. Entonces, bueno, empezó a caer el tráfico y dejamos ese canal de venta, ese canal de lo que es la experiencia, lo que es el producto, comprar el producto directamente. Y sí, seguimos teniendo, pues nuestro producto se exporta en un 90%. Y sí hemos notado, que desde el año 2, del 2016, empezó a caer la calidad, el dinero que se gastaba el turismo, por lo menos en nuestro proyecto. Pienso que hay que hacer una pregunta, un poco relacionado con lo que se ha comentado. ¿El turista por qué viene a Fuerteventura? ¿Por el sol, por las playas? Y a partir de ahí pues sabremos qué turista nos vamos a recibir, para luego, pues, los que tengamos un proyecto, saber las expectativas que tenemos. Nuestra experiencia como centro de experiencia, de visitas, pues cada vez era menos, y por ejemplo iban 100 personas y compraba un 10%.
Fíjate que eso de sol y la playa, cada día menos. O sea, en una jornada técnica de medio ambiente, hace escasamente 20 días, que tuve el placer de presentar y moderar las mesas de debate con un técnico de relevancia organizada por el Cabildo en el Parque Tecnológico, ya advertían de GESPLAN Medio Ambiente, advertían que el concepto que tenemos de día en la playa, básicamente los canarios, pero inclusive el turista, en 10 años se acaba. Tiene fecha de caducidad, ya no es como el cambio climático, que el nivel del mar sube y se va a llevar no sé qué, se va a llevar. No, 10 años. Ya tiene fecha de caducidad, porque la radiación que vamos a tener no la podremos soportar. Podremos ir a bañarnos a la playa, pero no a pasar el día en la playa. Entonces, bueno, pues ya no estamos hablando de conceptos totalmente distintos. Pero en este caso hay un apartado que a mí no me gustaría tampoco pasar por alto, porque por eso te invitamos a restauradores, y también, ya lo comentaba antes Enrique Tiscar en el Epa Palas, donde nos encontramos, bueno, pues de los restaurantes que se pueden venir a disfrutar y el público local. En Frasquita comentaban que es a la par el turismo y la población local que se acerca a comer. Es Castillo, fue el Castillo siempre un referente. La gente de Puerto Rosario bajaba mucho al Castillo, pero ahora se va abriendo una oferta cada vez mayor también en las zonas turísticas. Y ya que están aquí, bueno, pues José, que produce aceite premiada, y tenemos los mejores aceites premiados. Ese consumo por parte de la gente de aquí, o del turista, o de los establecimientos, de los productos, en algo que bueno, en Lanzarote ya se ha conseguido eso de la economía circular, de kilómetro cero y demás, y se presume, y se usa, y se vende, bueno, y está teniendo un éxito. Hoy salgo yo, precisamente, para mañana y pasado estar en Lanzarote, en un nuevo producto. O sea, ya va por el tercer producto, empezó con Saborea Lanzarote. Fuerteventura se prepara para celebrar su primera intentona en el mes de diciembre. Lanzarote primero empezó con Saborea, y va, es puntero en España, luego Volcanic, una experiencia que surge a raíz de la erupción de La Palma, y se aprovechó perfectamente como un reclamo en los cinco continentes, y está viniendo gente, participando gente de los cinco continentes, congreso mundial, ya no internacional, mundial, y el nuevo producto que crean esta vez en Puerto del Carmen, que lo sacan desde Guise, que es cocina volcánica. O sea, van buscando, y esto ha ido arrastrando, fíjense que aquí los cocineros con mucho reparo. Allí los hoteles están presentes como cualquier restaurante, con sus cocineros en primera línea en estos eventos. Y bueno, pues de alguna manera ha ido arrastrando también un turismo de experiencia distinta, como puede ser en Verde Aurora, pero que es la gastronomía, ¿no? Y eso, bueno, pues es un diferencial. Estamos en dos hoteles distintos, un hotel que está a un kilómetro de la playa, y estamos en un hotel que el agua rompe. El agua del mar rompe prácticamente contra sus cristaleras de la terraza, comedor, ¿no? Entonces, bueno, estamos en dos experiencias, pero ¿cómo se aprovecha? Y bueno, en primera línea está también, aunque lo retranqueara un poquito, en este caso Frasquita, ¿no? Frasquita se mantiene con un producto como, originario, adaptándose lógicamente a la demanda, pero mantiene la esencia del pescado fresco. Y eso, la gente va a buscar el pescado fresco. Siempre lo he dicho, o sea, si montas un restaurante que está especializado en algo, y bueno, en Gran Canaria lo hemos tenido, ¿no? En sitios muy recónditos que ibas a comer conejo, y para comer conejo las colas ahí eran impresionantes, pero te especializas como ha pasado Frasquita, aunque luego te adaptes a la demanda del cliente, porque sigues teniendo, la gente va prioritariamente por el tema pescado.
Sí, sí, mayoritariamente sí, la gente sigue yendo a por el producto estrella, digámoslo así, el pescado fresco de diferentes cofradías o bien profesionales de aquí de la zona, con los cuales nosotros trabajamos. La afluencia es bastante y ese es el reclamo que nosotros tenemos.
Bueno, perdona, y ustedes rompen un esquema que también se dice, no, es que la gente viene, que el turismo que viene aquí viene, se mete en el hotel y no sale del hotel, porque bueno, vienen con el todo incluido. No todo es todo incluido, estamos en un establecimiento que no es todo incluido, creo que también estamos hablando de media pensión en el de Pagúfano. ¿Cómo, en este caso, la gente, tú recibes una parte importante de turistas?
Sí, hay gente que sale a probar una o dos veces en semana, aunque tengan un todo incluido o una media pensión. Hay clientes de antaño que son fieles a la casa. Hay clientes repetidores que se han hecho de hace poco hacia acá. Es decir, esencialmente el que viene y prueba, repite, que eso es muy importante. Eso quiere decir que estamos trabajando en la dirección de vida. Así, como convirtiéndonos, pues, por ejemplo, en la carta, lo que estábamos diciendo a estos nuevos clientes, remodelando un poco, pincelando un poco siempre para cuidar a nuestros clientes, estar por ellos y estar con ellos, a expresarles la atención debida y que necesitan.
¿Se consume producto de la tierra? ¿Eso de kilómetro cero en Caleta de Fuste se usa? Aparte de eso, lo de la economía circular funciona en esta zona. ¿Hay que adaptarse al cliente que se tiene y lo que demanda el cliente? Porque claro, tener mayoritariamente cliente inglés, bueno, no, eso y la gastronomía, ¿no? son dos cosas, agua y aceite, ¿no? O sea, son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Ahí se rompe el molde completamente, ¿no? Pero en este caso, ¿qué papel juega la gastronomía? Porque en Casufano, en su establecimiento, ha rescatado a un gallego, a Juan Carlos, que ya estuvo aquí, marchó y lo rescató, y bueno, cuando lo presentó en sociedad, digamos, nuevamente en su casa, pues había gente de toda la isla a visitar el restaurante, y lo reabría nuevamente, ¿no? Se reinventaba el restaurante. ¿Qué papel juega la gastronomía, qué papel juega el producto de la tierra en estos establecimientos, en el de Ufano? Corrígeme, es Sweet, ¿no?
No, el restaurante es Mar Dorado.
Sí, Mar Dorado.
El restaurante Mar Dorado, pero, y el hotel es Ereza Mar.
Erez Amar.
Erez Amar, el hotel, y el restaurante, el restaurante Mar
Dorado. Antes era el Elba Suite.
Sí,
hace mucho años.
Mucho tiempo, sí.
Al principio, cuando llegaba aquí, las primeras promociones que hizo el presidente de esta compañía. Oye, ¿qué papel juega el producto local?
Yo me gustaría que hiciéramos una reflexión, porque yo el otro día, satisfactoriamente, tuve un shock de una pregunta que me hicieron, porque recordar que en Fuerteventura, en los últimos 10 años, no sé si 10, un poco más, un poco menos, pero así, transitoriamente, hemos pasado de lo que me decía a mí la gente cuando venía aquí, amigos míos que venían a Fuerteventura, es, oye, hace tiempo, no mucho tiempo, oye, ¿dónde puedo ir a comer aquí? Porque dime dónde puedo ir a comer a Fuerteventura, que no veo dónde. A lo que me están diciendo ahora, que de verdad que es una satisfacción, oye, qué bien se come en Fuerteventura. La verdad es que hemos dado un salto increíble en muy poco tiempo. Yo no sé si 10 años, 7 o 15, pero muy poco tiempo. De no haber dónde comer, hace 20 años, 30 años, no haber dónde comer, había dos sitios donde comer en la isla, o tres o cuatro como mucho, y muy repartidos. Y había que saber dónde estaban, además. Se comía muy bien, pero había que saber dónde estaban. Entre uno de ellos era Frasquita, y en cada municipio tocaría uno como mucho. Hoy en Fuerteventura se come muy bien. Entonces, yo creo que hemos hecho una transición muy buena de comer como se comía a como se come ahora. Yo creo que el siguiente paso es el de intentar ir incorporando el producto autóctono en los menús de cada uno de los restaurantes. Bueno, esto es una labor que tenemos que hacer y que tenemos que hacer entre todos. Vamos a ver si somos lo suficientemente inteligentes para lograrlo, ¿no?
¿Y en el caso del Papala?
Sí, yo creo que también pues nos tenemos que ayudar todos. Nosotros somos una pequeña estructura de 62 habitaciones, lo que nos permite, lo que insisto siempre pues con nuestro personal de recepción, es que vender al cliente, si es su primera experiencia en Fuerteventura, de no solo vender sol y mar, porque tenemos pues digamos en el interior de nuestra isla pues tenemos maravillas también, cositas que hay que ir buscando. Últimamente estuve en el Faro de la Entallada y digo, vamos, que es una maravilla que tenemos aquí, que muy poca gente local que vivimos aquí, que no conocemos, cuando el Faro es, digamos, pues una maravilla, muy bien restaurado, muy bien conservado. Bueno, pues así hay como 10 más que podría enumerar. Que nosotros mismos que vivimos aquí muchas veces no nos acercamos, o por pereza o por lo que sea, y que siempre uno va o a Morrojable o a Jandía o a Corralejo o al Cotillo. Entonces son cosas que tenemos que fomentar, y nosotros pues como digo, tenemos una pequeña estructura de un hotel maravilloso, pero que yo intento siempre que en recepción tengamos esa información, se transmita esa información, pero también al nivel de negocios locales, porque si uno viene 8 días, 15 días pues aquí al hotel, es verdad que es un poquito pues un restaurante de un hotel, aunque nosotros tenemos un buffet para los entrantes y para los postres, y luego pueden elegir en fórmula de media pensión el plato principal a la carta, pero después de 8 días pues a uno le gusta salir, y es lo que intentamos siempre pues de fomentar, tanto a nivel cultural, pero a nivel también de cocina.
Y merece el va para refinar a ECA, porque a ECA de alguna manera recoge el sentir de todos los sectores, tanto comercial, restauración, hostelería, todos los sectores, servicios y demás, que hay en la zona y en el municipio. En este caso, ¿qué momento está viviendo a ECA en toda esta situación?
Bueno, AECA está...
Cuando se están abriendo y cerrando, ayer me decían, en este caso el propietario de una empresa veterinaria que se encarga de control de calidad de establecimientos hoteleros y no hoteleros, de restauración y demás, por ejemplo, todos los restaurantes chinos los tienen ellos, me decían, no me ha pasado nunca, me han retirado el contrato sin compresa, dos cierran y uno va a ver si se puede prejubilar. Dice, esto es serio. Me decía, hasta ahora no lo notaba, pero esto es muy serio. O sea, ya eso ha llevado, también se ha notado aquí, el cierre, apertura. Pero ¿cuál es el momento que vive? ¿Cómo se analiza desde ahí?
Bueno, el análisis, como toda la vida, puede ser enfocado desde muchos puntos de vista. El mío, recogiendo el sentir de aquella con la gente con la que me muevo. Vamos a ver, esto puede ser un poquito como el ave fénix, ¿no? Hemos sufrido durante 2 años mucho, nosotros hemos sufrido más que nadie, porque no teníamos, primero porque teníamos el no teníamos residentes, con lo que nuestros locales y nuestras empresas no tenían un ingreso recurrente como podía tener Corralejo o algunas otras zonas de Puerto Rosario o algunas otras zonas de la isla. Pero bueno, esto ha generado que mucha gente se ha quedado en el camino, ¿eh? Y como digo, como la ave fénix, yo espero que con estos nuevos brisas de aire fresco que parece que están llegando, si no nos lo complican, todo volverá a la normalidad, se habrá quedado gente en el camino y bueno, esto es un poco ley de vida, ¿no? Yo confío en que el futuro sea mejor, que vayamos y poco a poco recolocando ese personal muy válido que se ha quedado por el camino. Y luego, en cuanto a ECA, comentar que a ECA Antigua tiene un problema, Caleta de Fuste en especial, o la zona de lo que es Nuevo Horizonte. Nosotros, AECA es una asociación empresarial, no es una asociación de vecinos, no es un partido político. Entonces, como en la zona no hay asociaciones de vecinos y partidos políticos los hay, pero bueno, la gente a veces confunde y quiere que AECA haga de asociación de vecinos y quiere que AECA haga también de oposición
a
quien gobierna. Y AECA y las asociaciones solo tienen un arma, que es la palabra y la constancia. La palabra y la constancia. Nosotros lo que tenemos que hacer, por lo menos durante el tiempo que he estado yo y lo poco que me queda, intentaré que sea igual. Nosotros lo que intentamos es informar a las autoridades, proponer, y si lo aceptan lo que hemos propuesto, vigilar que se haga con la mejor de las intenciones, ¿no? Esto es un poco lo que hemos hecho y desde ahí, en principio, nos montamos unos objetivos, no quisimos disparar para todos los lados, nos montamos unos objetivos que hoy, repasándolos estos días, realmente, prácticamente, hemos conseguido todos, por lo menos, que ya se estén trabajando en ellos. Hablo de los lagos, que de aquí del castillo, que sería un aliciente muy bueno, al no tener grandes playas, por lo menos tener una zona de lagos que de alguna manera nos diferencie del resto de las... Esto, gracias a Dios, el ayuntamiento lo admitió, ya lo pasó al cabildo, el cabildo ya en los picos lo ha incorporado y creo que esto puede ser un revulsivo interesante para la zona. Hemos estado luchando para que se arreglen calles y que del dinero que tenía, el remanente que tenía desde el 20 el ayuntamiento, lo hayan utilizado para proyectos que yo espero, siempre presiono igual a la corporación para que se vea rápidamente, porque sí que se han hecho proyectos, por lo menos se han aprobado proyectos, se han adjudicado ya proyectos que empezarán ahora, como es la calle Virgen del Carmen. Bueno, hay 4 o 5 proyectos importantes que espero que se empiecen ya. Y luego había uno estrella para mí, que es el que hemos estado luchando desde el principio. Luis está conmigo, al que le doy las gracias también por el apoyo de siempre en AECA, que estamos siempre luchando para que se consiga, que es que el ayuntamiento coloque un equipo de limpieza y mantenimiento constante en el castillo. Un equipo de X personas, nosotros incluso le hemos hecho un proyecto para que haga un seguimiento de ese sistema de trabajo, un proyecto entre comillas, vamos, de un sistema de una proposición, vamos, de sistema de trabajo. Lo han aprobado, lo han aceptado, están con problemas, como siempre, burocráticos para ponerlo en marcha. Me prometen o me indican que antes de final de año se va a poner en marcha. Bueno, pues esto ya por fin, el castillo, Caleta de Fuste, Nuevo Horizonte, la zona turística, tendrá un equipo constante en el que de alguna manera se puede ir reflejando la mejoría que necesita la zona. Otro de los objetivos que teníamos era la bandera azul del castillo, se ha conseguido también, el colegio que ya se empezó, el desdoblamiento de que todos estamos sufriendo entre
el mayor embudo de la isla.
Es el mayor embudo de la vida. Bueno, esto nosotros ya lo preveíamos hace tiempo, nosotros ya hace 6 años que estamos en AECA, y desde hace 6 años era uno de nuestros objetivos. Bueno, pues ya nos han prometido que ya está, que ya esto está hecho el anteproyecto, que se va a poner en marcha. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo, sabemos todo lo que es la burocracia de este país, ¿no? Esto en cuanto a lo que es AECA, en cuanto a intentar solucionar los problemas del día a día. También hacemos de vez en cuando, aunque no es nuestro ánimo, porque nuestro ánimo es solucionar los problemas en la raíz, no el uno por uno, porque el uno por uno tenía que ser la asociación de vecinos. El que la basura de Pepito no se la recogen, o de que Juanito no tiene una farola, aunque lo hacemos, pero es que ese no es nuestro camino, eso es la asociación de vecinos. Nosotros no podemos estar pendiente de las farolas de los vecinos o de la basura de los vecinos. Hablo de uno por uno, ¿no? En genérico sí, por supuesto que en genérico, eso estamos y ahí estamos apretando. Bueno, esto es un poco el tema. Y después, en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer para que esto camine y qué es lo que pensamos desde AECA, pues como siempre en AECA las cosas muy sencillas. Creemos que para que esto camine, dejarnos de al final lo de siempre, lo de lo que se ha utilizado siempre, rehabilitar lo privado. Necesitamos hacer un esfuerzo en rehabilitación, se está haciendo, hay que seguir haciéndolo. Rehabilitar lo público, también en camino se está, por lo menos está, vamos a ver si lo logramos. Luego la promoción, que es otra cosa básica, y luego el saber hacer día a día. Con estas cuatro cosas tampoco hay que darle, porque además son muy amplias y recogen todo lo demás que queramos pensar. Con estas cuatro cosas es con lo que tenemos que seguir caminando y luchando.
Muy bien, Luis Mesa, hablabas antes de que quizás lo que nos ha movido mucho son las actividades que tienen ustedes en Verde Aurora.
Sí.
Después de la pandemia la gente está descubriendo Fuerteventura. Algunos de mala manera, estropeando, quizás por falta de buena señalización, buena señalítica, estropeando sitios que son para proteger. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es la oferta que tiene Técnico G para la gente? Pues, hay mucha gente que está repitiendo sitios, sí. Familias enteras.
Lo que nos ha bajado son las visitas de gente que pasa por la carretera y entra. Lo que aprovechamos para empezar a desarrollar con la pandemia, con ese parón, empezamos a desarrollar espacios que ahora estamos poniendo en marcha las experiencias. Experiencias tenemos, básicamente son tres. Una es con respecto al cielo. Estamos en la finca, está en una zona, afortunadamente, en la que la contaminación es muy, muy baja y la calidad del cielo es alta para hacer observaciones. Eso lo estamos retomando, lo hicimos en su momento, hace años, y lo estamos volviendo a retomar, pero con firmeza. La experiencia de la propia finca, lo que es una experiencia nos basamos en la agricultura, sobre todo en la agricultura, somos agricultores, entonces cogemos parte de la tradición y lo que hacemos en el presente, y también hacia dónde nos queremos encaminar. Todo eso se lo comunicamos a los clientes, ¿no? En una experiencia, y también la gastronomía, no al nivel, obviamente, que puede estar un restaurante como es el caso de Frasquita, sino más bien de nuestras cosas simples, sencillas, básicas, sin mucha elaboración, pues por ejemplo tomates de la finca con el aceite, papas arrugadas con moja, a un nivel simple, pero también tocamos la parte gastronómica. Entonces estos tres puntos son en los que estamos enfocándonos y desarrollándolos, pero ahora con una apuesta fuerte. Antes de la pandemia eran más visitas libres, por así decirlo, y ahora le estamos dando un empaque de experiencia, no tanto una visita como una parte experiencial.
Muy bien, pues.
Estamos dándole fuerza ahora, no puedo comparar porque realmente no tengo historia.
Muy bien, pues en este caso, José Arma, hablaremos de nuevos proyectos que sé que tiene, hablaremos en otro momento, pues este espacio está ya nos hemos pasado de tiempo. Hay una recomendación para la gente que esté planteándose hoy es viernes, hoy día de salida, ¿eh? Fíjate que hay gente que se va a Lanzarote a comer los viernes y grupos importantes de gente, pero ¿qué tienes hoy en Casa Fresquita?
En Casa Fresquita hoy, referentemente, será la cabrilla frita que alguien de los contertulios le gusta bastante, la guía de la zona, el bocinero que no puede faltar. Hay una fulita de Honduras, que su carne es muy noble, es melosito, muy bueno, saborcito a mar. Hay una morena de referencia también, en este caso no sé si habrá rubia o negra, pero que la hay seguro. Una sardinita también de temporada, o bien una parrillada mixta, un gofio, que no puede pasar. Que no puede faltar en ninguna de las mesas, y una buena conversación. Atenderlo y hacer referencia a nuestro producto, al producto de la isla, a estas empresas que van surgiendo, saliendo, y nosotros que intentamos hacer las cosas bien, darle el valor que necesita.
Bien, y Luis, perdón, Enrique Tiscar, bueno, pues aquí está el establecimiento, preparado, tienen ustedes oferta para, también como el resto de está pasando ya para estas fiestas, las cenas, decías antes, de empresa.
Decía eso, efectivamente, la cena de empresas para las empresas locales, pues no dudar en contactarnos y luego pues venir a vernos, porque hay mucha gente local que vivimos aquí que aún no se atreven o no vienen aquí cuando estamos pues aquí casi en el centro de Caleta, un kilómetro y medio, pero vamos, que
se puede del mar.
Del mar y de Caleta un poquito más, pero vamos, que estamos muy, muy cerquita.
Que también tiene su hombre, su parte positiva, porque eso. Vienes aquí, entras, parece que vas a otro mundo, te metes, sí, en otro mundo de tranquilidad, de un ambiente fantástico.
Espacio y
cada tranquilidad. Hotel tiene su aquel, ¿no? O sea, sí. Tiene aquello que te atrae por la cercanía al mar, aquí a Terraza, te invita en casa de Paco Ufano, te invita a una sobremesa larga, ¿no? Aquí por la tranquilidad también. Cada uno en un ambiente diferente.
Sí, totalmente.
En este caso es un ambiente interior, un ambiente muy, muy, en este, muy elaborado, muy, muy,
muy clásico, muy clásico. Pero con unas vistas fantásticas al mar también, porque desde aquí si nos asomamos un poco y todo, pues vemos el mar también, y luego rodeados del campo de golf que está en perfecto estado también.
Gracias por acogernos hoy aquí a Radio Sintonía.
Aquí tenéis vuestra casa, muchas gracias por habernos elegido y esperemos que nos veamos pronto.
Nuevamente. Bien, tenemos un compromiso también junto al mar. Gracias, Paco Ufano, por acompañarnos. Un placer, como siempre, compartir conversación. Podría ser mucho más amplio, podría ser interminable. Gracias, como no, también a Galería Brito de La Frasquita. Gracias por acompañarnos. Luis Mesa Méndez, ya nos contará esos nuevos planes que tiene. Y en este caso de la finca Verdurora en Tenincosquey. Y Juan José Armas. Bueno, pues eso, a ver cuándo volvemos a probar el aceite con el parito y el tomate, que decía que también es interesante.
Cuando quieras.
Un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de turismo de Radio Sintonía que va recorriendo la isla y, bueno, pues no sé dónde nos toca el siguiente, pero hacia el sur seguro. Gracias, hasta siempre. Nos quedamos ahora ya con nuestra programación habitual desde nuestros estudios principales. Saludos.